Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes, 45 años después, la Fórmula 1 vuelve a Madrid. La capital acogerá el Gran Premio de España de esta categoría desde 2026 y hasta 2035. Tras meses de rumores, la noticia se ha hecho oficial esta mañana a través de una gran presentación en IFEMA. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han coincidido en señalar que es un gran día para Madrid.
Es uno de los mayores eventos deportivos del mundo. Y nuestro orgullo es que vuelva a celebrarse en Madrid después de más de 4 décadas. Una tarea que no ha sido fácil, pero que ya podemos confirmar que está aquí, que la Fórmula 1 vuelve a Madrid.
Madrid no aspira a albergar un gran premio de Fórmula 1. Madrid aspira a tener el mejor gran premio de Fórmula 1 que se organiza a lo largo y ancho de todo el mundo. Y para eso ofrecemos el mejor escenario posible, la ciudad de Madrid.
Los monoplazas rodarán por un circuito semiurbano de 5 kilómetros en el entorno de IFEMA, llegando también al barrio de Valdebebas, y contará con aspectos inéditos en la competición que ha explicado el presidente de la organización ferial madrileña, José Vicente de los Mozos.
Un paddock club cubierto, climatizado y con todos los servicios imaginables para los equipos. Vamos a crear singulares zonas experienciales para los aficionados en nuestros pabellones. Vamos a crear espacios de encuentro que no existen en ningún gran premio.
IFEMA será el promotor de esa cita, que estaría financiada en su totalidad por empresas privadas. Su impacto económico para Madrid superará los 450 millones de euros anuales y dejará 8.200 empleos directos. Por cierto, que el presidente de la Fórmula 1, Stefano Dominicali, no cierra la puerta a que haya dos grandes premios en España, el de Madrid y el de Barcelona. Enseguida les contamos los detalles de esa presentación y las reacciones. También la última hora sobre el crimen de Morata de Tajuña. Se espera que el autor confeso de los hechos, que se encuentra en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, pase mañana a disposición judicial. Los investigadores tratan de averiguar si alguien le ayudó a trasladarse a Morata desde Arganda del Rey, donde vivía. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aborda hoy las enmiendas a la ley de amnistía. El Partido Socialista y Junts han acordado ampliar su paraguas en lo referido a los delitos de terrorismo para garantizar que casos como el de Tsunami Democratic, que afecta directamente al expresidente Carles Puigdemont, se beneficien de la medida de gracia. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Los delitos graves, como dijimos, como hemos defendido siempre, quedan dentro de las excepciones de la ley de amnistía cuando supongan violaciones graves de derechos humanos. Y a partir de ahí, como es obvio, como no puede ser de otra manera, pues son los jueces y magistrados de nuestro país quienes aplicarán la ley de amnistía y quienes valorarán cualquier caso como los que ustedes preguntan. Si le digo que la ley lo que hace es una amnistía a todos los comportamientos relacionados con el proceso independentista. No hay nada fuera del proceso independentista que quede amnistiado.
Avanzamos otras noticias de este martes en titulares con Enrique López. Diputados por un día en la Asamblea de Madrid.
Hoy los escaños los han ocupado personas con discapacidad intelectual o de desarrollo pertenecientes a las entidades del movimiento Pleno Inclusión Madrid. Han aprovechado para expresar sus reivindicaciones.
Que haya campaña de concienciación para animar a las empresas a contratarnos. Que hayan servicios y programas específicos para ayudarnos a encontrar trabajo.
Las listas de espera en atención temprana se tiene que eliminar.
Sin alquileres reducidos, para nosotros es imposible irse a casa.
Orusco de Tajuña tiene nuevas cabras bombero.
Un rebaño de 15 bovinos que ha llegado al municipio madrileño para prevenir incendios forestales. Vanessa García es la alcaldesa.
Uno de los principales fines del rebaño es la ayuda a la prevención de incendios con la limpieza del monte con el pastoreo. Del rebaño, junto con la limpieza, a su vez, de parcelas municipales, así como la limpieza de las parcelas de la población, previa solicitud, donde las cabras, mediante su alimentación, desbrozarán las mismas gratuitamente.
Comparece el ministro del Interior en pleno debate sobre la gestión migratoria.
Y después de que el Tribunal Supremo haya dictaminado que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal, Fernando Grande-Marlaska justifica los hechos. Escuchamos también a la diputada popular Ana Belén Vázquez.
El convencimiento de que las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor.
Hoy usted es el juez más condenado de España y el ministro más condenado de España. Hágaselo mirar, señor Marlaska, hágaselo mirar.
El gobierno impulsa una tarjeta monedero para familias en situación de pobreza severa.
Para que no tengan que ir a las colas del hambre, ha dicho el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustunduy. Se tramitará a partir del próximo mes de abril a través de la Cruz Roja.
Nos movemos con esa estimación de 70.000 familias. En su composición variada, pues estará por encima de las 100.000 personas.
Y en los deportes, además de esa presentación del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, ¿qué más contamos, Laura Cabrera?
Pues noticia de última hora, acaba de informar el Real Madrid que Militao renueva su contrato con el conjunto blanco hasta el 2028. Además, hay que contar que el Atlético de Madrid cerraba ayer la jornada con una victoria sufrida ante el Granada en los Cármenes por la mínima con un gol de Morata. El VAR fue otra vez protagonista porque validó el gol de la victoria en una situación bastante ajustada del delantero madrileño, en la que finalmente se decretó ese gol de la victoria. Los rojiblancos se ponen ya en modo copa. Los cuartos de final están aquí. Hoy se va a jugar, de hecho, un partido ya, Celta de Vigo Real Sociedad. El Atlético no jugará hasta el jueves contra el Sevilla en el Metropolitano. Y mañana tendremos dos partidos, Mallorca-Girona y Athletic de Bilbao-Barcelona. Xavi Hernández, técnico del Barça, acaba de hablar antes de ese partido y se le ha vuelto a preguntar por sus palabras sobre la polémica del Real Madrid-Almería, donde dijo que ve difícil ganar la Liga. El entrenador del Barça no se retracta de sus palabras.
Preguntáis cosas que no, que por educación muchas veces os contesto y luego me metéis unas hostias como panes. No es una pregunta para mí, ni la polémica. La polémica está en Madrid. En Madrid. Los árbitros, a preguntar a Medina, a Cantalejo, qué pasó en los audios. No soy yo el que tengo que contestar. Yo doy mi opinión. No soy árbitro, pero veo cosas, tengo mi opinión y la digo. Pero es que no voy a salir de ahí. Mi opinión la tenéis en la hemeroteca. Tirar de hemeroteca.
Además, en segunda división, el Leganés también cerraba la jornada con su victoria 2-0 ante el Burgos. Con doblete de Diego García, los pepineros aumentan su ventaja como líderes de la categoría, 6 puntos sobre el segundo y 7 sobre el tercero.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Vistazo también a la situación en las calles de la capital, en conexión con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Situación bastante tranquila a esta hora en la ciudad. Un tráfico de momento fluido, tanto en la M30, principales movimientos de acceso y salida, al igual que también en el interior.
El gobierno ha actualizado hoy la situación de los embalses en nuestro país. El paso de las borrascas Irene y Juan, que han dejado lluvias copiosas, ha dejado un aumento de 5 puntos en la reserva hídrica de nuestro país. Los embalses se encuentran por encima del 50% de su capacidad total en relación con el 45% de la semana pasada. Vamos precisamente a conocer la previsión meteorológica.
El tiempo.
Antonio López, muy buenas tardes.
Buenas tardes, nunca mejor dicho
ya,
lo de buenas, ¿no?
Ya me remango, ¿eh? Ya me subo la manga de.
Sí, sí, porque la temperatura en Madrid ronda los 14 grados, pero aunque parezca mentira, en zonas de sierra tenemos un par de grados más. Es decir, hace ya un ambiente anómalo para estar en enero.
Desde luego, estas temperaturas no son normales. En las próximas horas, ¿qué nos espera?
Pues hoy, previsiblemente, las máximas podrían alcanzar los 14-15 grados en la capital, pero subiendo de esa temperatura, es decir, va a hacer un poquito más de calor en áreas de la sierra, y esa es la anormalidad. Y esta tónica va a continuar en los próximos días hasta sorprendernos con temperaturas más propias de primavera que de invierno.
Mañana ya entonces me pongo la manguita francesa, tres cuartos.
Mañana Operación Cebolla, primera hora fresquito, bueno, frío, 5 o 6 grados en la capital, pero fácilmente llegaremos en las horas centrales del día con un día espléndido de sol, al igual que el de hoy, con máximas de 17-18 grados. No hay que descartar la posibilidad a primeras horas de nieblas, especialmente agarradas a zonas del sur de la comunidad.
Gracias, Antonio. Esa primavera invernal que nos está acompañando. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Madrid acogerá la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035. Se va a disputar en un circuito semiurbano en el entorno de IFEMA. El pabellón número 2 de los recintos feriales de la capital ha sido precisamente el escenario de la presentación oficial de lo que ya es un sueño hecho realidad. Un acto que ha seguido Begoña Alarcón. Bego, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La Fórmula 1 vuelve a Madrid. El proyecto en el que se ha trabajado durante 2 años ha convencido al presidente y CEO de la competición, Stefano Domenicali.
Yo creo que Madrid haya puesto sul tavolo un proyecto seguramente muy innovativo, muy interesante. Complimenti all'energia che nello spettacolo di introduzione ci avete dato. Proporre un progetto unico, diverso, complementare.
La vuelta de un gran premio de Fórmula 1 Madrid será efectiva en 2026 y se extenderá a lo largo de un periodo de 10 años, como decías, hasta 2035. Se trata, por tanto, de un contrato de muy larga duración. Madrid volverá a demostrar su capacidad para organizar grandes eventos, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pero además este no será un gran premio más, será el mejor, resalta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Y así la Comunidad de Madrid entra en el prestigioso club de los 23, las 23 ciudades que tienen la fortuna y responsabilidad de recibir y celebrar un evento como este. Todo esto va a demostrar la descomunal capacidad, yo diría que única, que tiene Madrid de organizar grandes eventos. Lo hemos demostrado en numerosas ocasiones.
Madrid no aspira a albergar un gran premio de Fórmula 1. Madrid aspira a tener el mejor gran premio de Fórmula 1 que se organiza a lo largo y ancho de todo el mundo. Nuestra ambición no es simplemente tener un acontecimiento deportivo de estas características, sino tener el mejor acontecimiento deportivo de Fórmula 1. Y para eso ofrecemos el mejor escenario posible, la ciudad de Madrid.
Con un circuito que todavía tiene que homologar la FIA, pero sabemos que será semiurbano, un trazado de casi 5,5 kilómetros que utilizaría los viales de IFEMA, tanto del recinto ferial actual como los futuros de la parcela de Valdebebas, además de apenas 1,5 kilómetros de vía pública, con 20 curvas, una de ellas nos dicen espectacular, una vuelta de clasificación de 1:32, picos de velocidad de 300 km/h y 4 puntos de adelantamiento, y además un paddock completamente cubierto. La propuesta de Madrid es claramente diferenciadora también por su acceso al transporte público, según el presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos.
Porque será el gran premio mejor conectado por transporte público de toda la competición, que va a gozar de una accesibilidad hasta ahora no conocida, a pocos minutos del centro de la ciudad y a 5 minutos del aeropuerto, con líneas de metro, tren de cercanías y autobuses urbanos.
Y una repercusión económica envidiable. El Gran Premio generará 4,500 millones de euros y 10,000 puestos de trabajo directos.
Entre los asistentes a esa presentación ha estado el piloto madrileño Carlos Sainz. Ha dicho que es la mejor noticia para Madrid que se celebre un campeonato de Fórmula 1 en la capital. El reto, dice, va a ser fantástico, asegura el flamante campeón del Rally París-Dakar.
La vuelta a Madrid de la Fórmula 1, para España buenas noticias, para Madrid pues extraordinarias, y para los aficionados al motor pues encantados, y encima eres de Madrid pues más, pero en general son buenas noticias. Un reto fantástico para Madrid, para todos los madrileños, y que como siempre seguro que lo vamos a sacar adelante estupendamente.
Lo que se ha presentado esta mañana en el interior de IFEMA va a tener una importante repercusión en el exterior, en los negocios de la zona, en el barrio de Valdebebas. Hoteles, bares, restaurantes, comercios esperan un impacto muy positivo en su actividad. Por allí ha estado esta mañana Carlos Sánchez Blas. Carlos, ¿qué te han contado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Es la comidilla en este barrio de Madrid. Se repite mucho eso de circuito de Fórmula 1 y seguro que de aquí a 2 años se empieza a hablar de monoplazas, DRS, pit stop y alerones. Los vecinos entusiasmados con acoger el evento más importante del automovilismo mundial.
Que va a mover mucho la economía local, va a venir mucha más gente, pues le va a dar vida a esta zona.
Sí, me lo han comentado. Sí, me gustaría verlo, sí, me encantaría. Sería bonito, ¿eh?
Me parece extraordinario. Puestos de trabajo, alegría al barrio, me encanta.
Que soy vecina de aquí del barrio, pero que yo encantada porque a mi marido le gustan los coches. Es corredor de coches, o sea que haya un circuito urbano aquí al lado de Fórmula 1, pues fenomenal.
A mí me parece genial. Creo que esos eventos siempre generan productividad para los hoteles, la hostelería, realza la ciudad, creo que es positivo.
Los hosteleros se relamen con el impacto económico que tendrá que los motores rujan en la puerta de sus negocios.
Hombre, el impacto económico puede ser muy bueno a nivel de público, a nivel de gasto, a nivel de repercusión. Es evidente que nos puede beneficiar claramente. Mientras se nos llenen los negocios, nos parece fantástico.
Nos vendría muy bien y seguramente se nos va a llenar de gente.
Va a ser divertido para muchos vecinos subir la persiana, abrir la ventana y que estos bólidos te muevan el flequillo a 250 km/h.
Tiene que ser espectacular y seguramente vaya a verlo.
Encantada, me asomo a la ventana para verlo.
En definitiva, Valdebebas está preparado para acoger el Gran Premio de España 2026-2035.
Y en ese impacto económico que va a dejar el Gran Premio en las arcas madrileñas, el presidente de los empresarios de la región, de la patronal CEI, Miguel Garrido, destaca el importante impulso que va a suponer también para el sector turístico.
Los primeros datos hacen pensar en una cifra de unos 500 millones anuales, pero yo creo que la repercusión en imagen de Madrid, además de todo el impacto directo económico que va a tener, pues será superior, y yo creo que es algo que va a poner a Madrid en el mapa de las grandísimas ciudades del mundo por atractivo turístico.
Una cita que tampoco ha escapado a la derivada política. Más Madrid y el Partido Socialista reclaman que haya control de los recursos económicos que se van a mover. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, recuerda lo que ocurrió con el circuito urbano de Valencia.
Es una buena noticia para España y para Madrid que venga el premio de Fórmula 1. Ahora lo que toca es que el PP no haga lo mismo que hizo, por ejemplo, en Valencia, donde fue todo caos y despilfarro, cientos de millones de los impuestos que pagaron las familias valencianas, que se despilfarraron con la celebración de ese premio Fórmula 1.
Su homóloga en Más Madrid, Manuela Bergerot, ha pedido la comparecencia del consejero de Turismo, del vicepresidente del Consejo Rector de IFEMA e incluso de Stefano Domenicali, el consejero delegado de la Fórmula 1.
Ayuso y Almeida prometen 10.000 empleos y 450 millones de euros por este evento. Si es verdad, que saquen las cuentas y las compartan con todos los madrileños. Si no garantizamos transparencia total y control ciudadano, tememos que las promesas de hoy acaben en los juzgados mañana, convertidas en un caso circuito que tengamos que pagar todos los madrileños.
Y desde el Ayuntamiento de la capital, la portavoz socialista Reyes Maroto ha acusado a la comunidad y al ayuntamiento de deslealtad hacia el gobierno central.
Las instituciones tienen que trabajar juntas para reforzar esta buena noticia y que excluir a el que sin duda va a ser un elemento importante, que es el gobierno y todos sus ministerios, para que el Gran Premio sea un éxito, pues no ha sido desde luego muy leal.
José Luis Martínez Almeida no cierra la puerta a la colaboración institucional, pero ha recordado, lo ha hecho en declaraciones a Antena 3, que la iniciativa ha sido de las instituciones madrileñas.
Pero es cierto también, hay que tener en cuenta, que se ha promovido desde IFEMA, que es un consorcio compuesto por Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Cámara de Comercio de Madrid, y por tanto que es un consorcio compuesto por administraciones madrileñas que hemos sido los que hemos empujado. Yo de verdad no prejuzgo el papel del Gobierno de España, sé que va a estar presente a través del Consejo Superior de Deportes, pero yo creo que hoy es un día para que los madrileños nos sintamos orgullosos de lo que hemos conseguido.
2:21, tenemos más cosas que contarles.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El presunto autor de la muerte de tres hermanos en Morata de Tajuña ha sido trasladado a la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos. Allí va a permanecer hasta que previsiblemente mañana pase a disposición judicial. Paloma Nolasco.
La investigación continúa. Hay que averiguar si alguien ayudó al detenido a trasladarse a Morata de Tajuña el día de los asesinatos, si ocurrió antes o después de Nochebuena y si tenía una llave para acceder a la vivienda. También esperar a que termine el análisis de los objetos del arrestado que se intervinieron anoche para obtener pruebas que acrediten su autoría. Gritos de vecinos al término del registro de casi dos horas en el número 41 de la Avenida del Ejército de Arganda del Rey. Aquí residía gracias a la solidaridad de un paisano pakistaní que le permitió alojarse en su casa.
Solo hacer un favor, que nada más que estoy, ¿sabes? Ahí mi paisano, cuando él me dijo que no tengo sitio para vivir.
El tiempo que estuvo allí no llamó la atención de los vecinos de la zona. Así lo cuenta esta mujer. Recuerda que el detenido solía reunirse por las tardes con otros compatriotas a las puertas de la casa para pasar el rato.
Se reúnen un poco, cada uno se va a su casa y el resto se retiran. O sea, normalitos como cualquier persona, y no te esperas algo tan atroz de personas tan normales.
No fue la única vivienda de este municipio en la que Dilawar Hussain residió. Alberto Escribano, alcalde de Arganda del Rey.
No lo conocíamos, hemos sabido pues que había vivido hasta en tres lugares diferentes de Arganda del Rey en los últimos años, antes de vivir en Morata de Tajuña. En los tres sitios había sido por el centro, diferentes viviendas del centro de la ciudad, y también hemos conocido que no tenía un locutorio, trabajaba en un locutorio que es el locutorio de Juan de la Cierva, que está muy cerca de la Plaza de la Constitución.
El regidor ha expresado públicamente su pesar, también el dolor y el pésame de su municipio al vecino pueblo de Morata de Tajuña, así como a las familias y amigos de los tres hermanos presuntamente asesinados por este ciudadano pakistaní que se encuentra en las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos. Por otro lado, continúa la autopsia iniciada el viernes, que aún no ha concluido debido al estado de los cuerpos, que indica que fueron víctimas de un calvario.
Repasamos algunos apuntes de la crónica de sucesos con la ayuda de María Peñafiel. Detenido un menor que amenazó de muerte a los educadores sociales del centro de Batán.
Ocurrió en la madrugada del pasado lunes, según publica hoy El Mundo. El chico de 17 años tenía antecedentes por hurtos. Varios trabajadores del centro, situado en la casa de campo, llamaron a la policía porque les había acusado de robarles ropa. Al negar los hechos, el menor se puso muy agresivo, amenazó al personal y se autolesionó.
Detenidos tres hombres cuando trataban de robar en unas oficinas haciendo un butrón.
Agentes de Policía Nacional les sorprendieron en un edificio de la calle Ramón y Cajal de Madrid. Dos de los ladrones trataron de huir y uno de ellos agredió a los policías. Se les acusa de un delito de robo con fuerza. Los tres tienen antecedentes por hechos similares.
Ha quedado visto para sentencia el juicio contra una mujer acusada de intentar matar en dos ocasiones a la niña que cuidaba.
La fiscalía mantiene su petición de 25 años de cárcel por intento de asesinato. La acusada ha reiterado su inocencia y ha negado que agrediera a la menor, culpando a sus hermanos de los posibles golpes que habría sufrido la niña.
Y acabamos de saber que se ha producido esta mañana un derrumbe de un forjado en unas oficinas de una nave de logística de la localidad de Pinto. Tres trabajadores han quedado atrapados y han sido liberados por bomberos de la Comunidad de Madrid. Los tres han resultado heridos leves y efectivos del SUMA 112 han atendido además a otros dos trabajadores también con heridas leves. La Asamblea de Madrid ha cambiado hoy la imagen habitual de su hemiciclo. En los escaños que habitualmente ocupan los diputados autonómicos se han sentado personas con discapacidad intelectual o del desarrollo pertenecientes a las entidades del movimiento Plena Inclusión Madrid. Han aprovechado para expresar sus reivindicaciones, José Frutos.
Sí, peticiones concretas, claras y a veces contundentes a la administración regional. El trabajo es una barrera importante para las personas con discapacidad intelectual.
Que haya campañas de concienciación para animar a las empresas a contratarnos. Que hayan servicios y programas específicos para ayudarnos a encontrar trabajo.
Y un toque de atención acerca de las oposiciones de la Comunidad de Madrid.
Siempre debe ser de ordenanza o consejería, pero nosotras podemos hacer muchas tareas diferentes.
La sanidad también les preocupa, desde la atención temprana hasta la ginecológica.
Las listas de espera en atención temprana se tiene que eliminar y ningún niño o niña puede quedarse sin recibir su atención temprana.
Los profesionales de la salud también tienen que estar muy atentos y saber cómo actuar en los casos de abusos.
Que haya más servicios y profesionales de ginecología especializados.
En educación, una meta principal: más aulas inclusivas.
También es importante para los otros niños que no tienen discapacidad, para que tengan la oportunidad de conocernos y que nos valoren.
En cuanto a vivienda, reclaman una apuesta clara por los pisos tutelados.
Preferimos vivir en pisos tutelados o supervisados a vivir en una residencia o a vivir siempre con esa familia.
Nos dejamos en esta crónica otras peticiones, pero ellos no olvidan ninguna.
Porque son para solucionar los problemas que nos encontramos todos los días.
No se puede decir ni más alto ni más claro.
ahí queda dicho. Nuevo cruce dialéctico entre la ministra Teresa Rivera y el alcalde de Madrid por la tala de árboles. Rivera ha escrito en la red social X que sigue a la espera de que José Luis Martínez Almeida acepte su invitación para trabajar juntos y ha criticado las podas agresivas y las talas injustificadas con soluciones alternativas. Más vale, añade la ministra, cortar el tráfico en un carril que ver caer árboles maduros que tardaremos décadas en recuperar. El regidor ha recordado en Antena 3 que el 30 de enero hay ya prevista una reunión con el ministro de Cultura para abordar la tala de árboles en Atocha.
Puede seguir dirigiéndose a través de Twitter a mí, que saben todos los madrileños cuál es mi postura en este tipo de situaciones, de tratar de buscar acuerdos y de encontrarnos. Pero quizás debería hablar con el ministro Urtasun, que es el competente, porque es UNESCO, porque es una cuestión de cultura y porque vamos a mantener una reunión el 30 de enero.
El ayuntamiento convocará en febrero el Consejo Cívico y Social encargado de velar por la declaración de la UNESCO del paisaje de la luz y lo hace precisamente en plena crisis por esto, por las talas de árboles. La oposición municipal acusa al gobierno de Almeida de permitir una tala evitable. El ejecutivo local responde que van a llegar ejemplares de Italia y de Bélgica para sustituir esos árboles dañados. Cibeles, Mar García.
Que sea 11 meses después, cuando se debería hablar cada cuatro del paisaje de la luz a la oposición, le parece inaceptable. Igual que rechazan los socialistas y Más Madrid el daño al arbolado en esta zona protegida por las obras de ampliación del metro. Era evitable, denuncian la concejala de Más Madrid, Pilar Sánchez, y la socialista Adriana Moscoso.
La tala era evitable, sí, era evitable. ¿Qué se podía hacer? Restringir temporalmente el tráfico y salvar los árboles. Y ustedes han decidido no hacerlo. Y son una amenaza para el bien. No vamos a permitir que sigan poniéndolo en peligro.
Quedamos a pelear todo lo posible para salvar ese paisaje arbóreo que fue clave también en la Declaración de Patrimonio Mundial.
Desde el Gobierno se defiende la afección al arbolado en el paisaje de la luz como necesaria porque es un proyecto de mejora. Incluso se han localizado ya esos ejemplares que van a sustituir a los árboles talados. Elena Hernando, directora de Patrimonio Cultural.
Que la conexión de la estación de Atocha con la ampliación de la línea 11 de metro tendrá un impacto positivo en el paisaje de la luz al reducir el tráfico rodado en ese ámbito y con ello la contaminación. Que está previsto restaurar la zona, reponiendo los árboles afectados con ejemplares de la misma especie y del mayor porte posible. Para ello, la Comunidad de Madrid tiene ya localizados ejemplares que cumplen estos criterios en diversos viveros de Italia y Bélgica.
En la agenda nos quedamos con otra cita. El Ayuntamiento convocará en febrero el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz.
Esto en la Comisión Municipal de Cultura y en la de Economía, críticas del Partido Socialista a la gestión de los mercados municipales. Consideran que el gobierno local no está defendiendo a los comerciantes. Raquel Ruiz.
Sí, la portavoz socialista Emma López ha denunciado al ayuntamiento por dejar, dice, los mercados en manos de las empresas concesionarias.
¿Qué están haciendo para evitarlo? Eso lo digo yo. Nada. Ustedes concesionan y se olvidan. Y así es como se mueren los mercados.
Una acusación que ha desmentido el coordinador general de Economía y Comercio, Óscar Romera, recordando que el ayuntamiento ejerce la labor inspectora y solo en los tres últimos años se han abierto 1.700 expedientes.
El ayuntamiento, siempre que recibe una denuncia sobre gestión de mercados, lleva a cabo las actuaciones administrativas oportunas para determinar si había algún tipo de infracción de la ordenanza de mercados o incumplimiento. Se han practicado en todos los casos diligencias oportunas y actuado conforme a la normativa vigente.
Una actuación que entra dentro del ámbito administrativo, que es lo que compete al ámbito municipal, según ha querido recordar el responsable.
Todavía falta mucho, pero Madrid prepara ya sus piscinas para el próximo verano. Volverán a tener el aforo máximo permitido, aunque algunas instalaciones estarán aún en obras. La apuesta es porque sean aperturas parciales para las que no lleguen a estar a punto. Otra cosa son las piscinas cubiertas. Vox denuncia que la temporada pasada, en plena ola de calor, un 70% estaban cerradas. Este verano se quiere una piscina cubierta por distrito. Escuchamos al concejal de Vox, Fernando Martínez Vidal, y a Ricardo Echeita, director de Deportes del Ayuntamiento.
12 de ellas echaron el cierre en julio y otras llevan años sin dar servicio porque están todavía en obras. No es de recibo que en verano Madrid solo disponga de 6 piscinas cubiertas y que miles de madrileños tengan que desplazarse muchos kilómetros para llegar hasta una piscina que posiblemente se encuentre abarrotada de gente.
Que por lo menos exista lo que nosotros denominamos un refugio climático, una piscina cubierta que se pone a la disposición del resto de usuarios en cada distrito.
A las 2:33 seguimos recorriendo la actualidad de la Comunidad de Madrid con un aviso a los usuarios de autobuses porque se avecina nueva huelga en el sur de la región. Esta vez son los trabajadores de la empresa Martín del Grupo Ruiz quienes convocan los paros para reivindicar mejoras laborales. Cristina Espina.
Se podría decir, de hecho, que hay un conflicto sectorial en la Comunidad de Madrid, dado que las reclamaciones son prácticamente las mismas. Entre otras cosas, la falta de personal y de material. En este caso, además, reclaman más vehículos, que se ajuste la conciliación a los llamados correturnos, que se instalen aseos en todas las cabeceras y, sobre todo, que se adecúen los horarios para los trabajadores. Desde los sindicatos insisten en que esta situación no solo afecta a la salud de los trabajadores, sino también al servicio que se da a los usuarios. Eduardo Gil, portavoz de la Federación de Servicios de UGT.
Entonces, nosotros demandamos más servicio de calidad, que podamos atender a la ciudadanía como se merece, poderla llevar de un sitio a otro como se merece con tiempo, porque al nosotros tener esas mermas tampoco estamos cumpliendo con los horarios porque no llegamos de un sitio para otro y estamos dejando gente sin poder ir a su puesto de trabajo por la irregularidad, a su puesto de trabajo o a comprar o a las escuelas con la normalidad que se merecen.
Quieren que esto cambie y que mejore para todos, recalca Gil. Por ello, tras no llegar a acuerdos, desde mañana mismo irán a la huelga indefinida en todas sus líneas, es decir, afectará a municipios de la zona sur como Fuenlabrada, Leganés y Getafe, entre otros muchos.
Por eso hemos convocado una huelga de 24 horas indefinida de lunes a domingo, hasta que se solucione el conflicto.
Hoy, por cierto, también está previsto un encuentro de arbitraje para intentar llegar a un consenso.
Orusco de Tajuña estrena nuevos bomberos. Se trata de un rebaño de cabras que se van a incorporar al rebaño municipal para prevenir incendios forestales en la localidad. Jaime Moya.
15 cabras que desde esta semana estarán a disposición del ayuntamiento y de los vecinos para ayudar a impedir la propagación de fuegos en el municipio. Para ello, las cabras serán trasladadas a las zonas con exceso de broza que pueda servir de combustible para posibles incendios. Vanessa García, alcaldesa.
Uno de los principales fines del rebaño es la ayuda a la prevención de incendios con la limpieza del monte con el pastoreo. Del rebaño, junto con la limpieza, a su vez, de parcelas municipales, así como la limpieza de las parcelas de la población previa solicitud, donde las cabras, mediante su alimentación, desbrozarán las mismas gratuitamente.
La adquisición del nuevo rebaño forma parte de la estrategia Orusco Sostenible, por la cual el ayuntamiento quiere fomentar la economía circular dentro del municipio.
Con ello, este ayuntamiento quiere fomentar el compostaje de todos los residuos orgánicos generados por su población, el triturado de las podas de los jardines y olivares y la reutilización de productos útiles, enseres y ropa para que tengan una segunda vida dentro de canales de economía circular locales y una buena educación medioambiental.
Las 15 cabras del rebaño municipal ya han realizado su primera excursión por los parajes de Orusco en una primera actividad familiar para dar a conocer su utilidad a los vecinos.
Acabamos de hablarles de esa convocatoria de huelga que iba a comenzar mañana en algunos municipios de la zona sur de la región. Decimos iba porque el sindicato UGT acaba de comunicar que se ha aplazado hasta el 16 de febrero esa convocatoria de paros indefinidos. En San Sebastián de los Reyes se va a reforzar la seguridad con un nuevo sistema de videovigilancia con 93 cámaras repartidas por toda la ciudad. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha querido blindar a la ciudad ante cualquier incidente y lo hace con ese sistema de cámaras, un total de 93 repartidas por todo el municipio, desde el casco histórico hasta los desarrollos urbanísticos, las urbanizaciones y las zonas industriales. Con todo, el consistorio pretende incrementar la seguridad en todo su territorio, para lo que las imágenes serán canalizadas en el nuevo centro de comunicaciones de la policía local. Lucía Fernández, la alcaldesa, asegura que era necesario tomar alguna medida por la dimensión y estructura del municipio.
Somos un municipio con bastantes peculiaridades, tenemos una dispersión territorial muy importante, somos casi 100.000 habitantes en San Sebastián de los Reyes y la seguridad ciudadana es fundamental y uno de los pilares de nuestro gobierno.
Añaden que estos dispositivos, que han costado 1,5 millones de euros, utilizan sistemas de alta definición totalmente pioneros con una cobertura visual de 360 grados, con los que se pretende sobre todo prevenir la comisión de delitos.
Es el efecto disuasorio. Si tú lanzas el aviso a navegantes y el malo que quiere venir a hacer lo que no tiene que hacer a San Sebastián de de los Reyes sabe que le vamos a estar grabando independientemente de dónde esté y en qué punto y en que en todo momento le vamos a tener interceptado, pues probablemente no venga.
Por cierto, las cámaras disponen también de un sistema para identificar las matrículas de los vehículos que acceden al municipio y son compatibles con el análisis forense de las imágenes para mejorar la identificación de las personas que puedan estar involucradas en la comisión de delitos.
Y el Centro Regional de Transfusiones vuelve a pedir la colaboración ciudadana. Las reservas de varios grupos sanguíneos están en nivel rojo, por lo que se necesitan donaciones urgentemente. Son el cero negativo, el A positivo, el AB negativo y el B negativo. Recuerden que pueden acudir a donar al propio centro y también en los hospitales y las unidades móviles distribuidas por diferentes puntos de la región. Además, desde el próximo jueves también podrán hacerlo en la Real Casa de Correos de Madrid, dentro de un maratón simultáneo que se va a celebrar hasta el sábado, 2 y 39.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La ley de amnistía continúa su tramitación parlamentaria. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha abordado hoy las enmiendas de Esquerra y de Junts que no se habían incluido en la ponencia por falta de acuerdo. Los de Carles Puigdemont finalmente han acordado con el Partido Socialista una enmienda referida a los delitos de terrorismo. Congreso, Flor Carazo.
El PSOE se oponía a amnistiar los delitos de terrorismo, pero finalmente con Junts y Esquerra ha pactado esta enmienda transaccional que permitirá que casos como el de Tsunami Democratic, que afecta directamente a Carles Puigdemont, se vean beneficiados por la ley. Se establece que los actos de terrorismo no se amnistiarán siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos. La modificación permitirá al expresidente catalán regresar a España sin que pese ninguna medida cautelar, aunque la norma se recurra ante la Justicia Europea y está suspenda el procedimiento. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido los cambios porque ha señalado son de carácter técnico y mantienen el terrorismo como un delito.
Los delitos graves, como dijimos, como hemos defendido siempre, quedan dentro de las excepciones de la ley de amnistía cuando supongan violaciones graves de derechos humanos. Y a partir de ahí, como es obvio, como no puede ser de otra manera, pues son los jueces y magistrados de nuestro país quienes aplicarán la ley de amnistía y quienes valorarán cualquier caso. No hay nada fuera del proceso independentista que quede amnistiado.
Junts ha asegurado que las enmiendas están dirigidas a evitar que el procés sea calificado de terrorismo, lo que considera una aberración política. Miriam Nogueras ha incidido en que se refuerza la ley.
Una ley integral.
Una norma integral que afecta a todo el mundo y sea de aplicación inmediata. Por tanto, cuando desde algunos juzgados han empezado a elaborar un manual para intentar combatirla, es necesaria reforzarla. Reforzar esta ley es garantizar la separación de poderes.
Esta ley es garantizar la separación de poderes.
El PP ha cargado contra los socialistas por amnistiar delitos de terrorismo y les ha pedido que retiren la ley. Para el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, el PSOE se está humillando y ya no tiene líneas rojas.
Ya está bien. Es evidente que el Partido Socialista ha perdido la poca dignidad que le quedaba y hay que decirle que ya está bien. Si algo sabemos en España lo que es el terrorismo. Lo hemos sufrido durante mucho tiempo. Y España no merece un gobierno que está dispuesto a indultar, a perdonar, a amnistiar a terroristas con tal de seguir en el poder todo el tiempo posible.
Tras aprobarse la proposición de ley de amnistía en la Comisión de Justicia, el dictamen pasará al Pleno del Congreso, que podría celebrarse la próxima semana o la siguiente.
Hoy también se debate sobre la ley de amnistía en las instituciones de la Unión Europea. La Comisión de Peticiones del Parlamento Comunitario ha analizado una batería de quejas de ciudadanos por la futura norma. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, varias asociaciones han presentado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sus denuncias por la ley de amnistía y por la situación del Estado de Derecho en España. Una de las peticionarias ha sido Rosa Díez, que decía esto.
La ley de amnistía que hoy denunciamos es una transacción fraudulenta y anticonstitucional entre un candidato a la presidencia del Gobierno y un prófugo de la justicia. Una ley redactada por un delincuente para borrar sus delitos a cambio de votos es, por origen y por contenido, pura corrupción.
Y así le contestaba la eurodiputada socialista Cristina Maestre.
Nosotros respetamos a los peticionarios, incluso a aquellos que vienen a insultarnos, incluso a aquellas que vienen autodefiniéndose con mucho autobombo como socialistas o exsocialistas, pero que no cuentan que perdieron un congreso con apenas un 6% y que desde entonces no ha dejado de insultar a todos los socialistas, empezando por el presidente del Gobierno de España.
Los peticionarios han advertido de que existe una ola de autocratización en España, pero la Comisión Europea continúa sin pronunciarse y recuerda que su análisis llegará una vez que concluya la tramitación en las Cortes Españolas. El Partido Popular, por su parte, ha pedido que se envíe una misión de eurodiputados a España para comprobar los hechos sobre el terreno.
De vuelta al Congreso de los Diputados, hoy además de las enmiendas a la ley de amnistía, también había expectación por la comparecencia del ministro del Interior en pleno debate sobre la gestión migratoria y un día después de que el Tribunal Supremo declarase ilegal la devolución de menores a Marruecos en el año 2021. Eva Prat.
Dice Fernando Grande Marlaska que respeta esa decisión del Supremo, pero insiste en su argumento que la devolución de menores migrantes desde Ceuta se hizo atendiendo al interés de estos.
El convencimiento de que las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor.
El ministro del Interior ha pedido honestidad y responsabilidad a quienes se relacionan inmigración y delincuencia, correlación que dice no es cierta y que solo pretende polarizar a la sociedad.
No voy a admitir por parte de ningún grupo político, principalmente de la extrema derecha, que se identifique aumento de la inmigración irregular con aumento de la delincuencia. Es absolutamente falso y no se corresponde con los datos objetivos, lo cual se lo podremos recordar también a la señora Díaz Ayuso.
Ha reconocido Marlaska que la llegada de migrantes a España aumentó un 82% en 2022, pero lo achaca no al efecto llamada, sino a la coyuntura política y a las catástrofes naturales en varios países de África. En el repaso de otros asuntos ha dicho el titular de Interior que la amenaza terrorista en España va a ir al alza y que la ciberdelincuencia supone ya el 20% de las infracciones, 15 puntos más que hace 8 años. El 90% son fraudes y estafas.
Más cosas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva medida que busca combatir la pobreza y ayudar a las familias vulnerables con hijos. Se trata de una tarjeta monedero para que los beneficiarios no tengan que ir a las colas del hambre. Javi Corbo.
Sí, una tarjeta monedero con la que a partir del mes de abril van a poder acudir al supermercado para adquirir productos de alimentación o higiene, un modelo menos estigmatizante. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales.
Dignifica la asistencia material básica en nuestro país, va a mejorar su funcionamiento. Se dirige específicamente a paliar la pobreza infantil en España, va a mejorar la nutrición de los niños y niñas más vulnerables y también va a incidir en una mayor calidad de vida para sus familias.
La cuantía de las tarjetas varía en función de la unidad familiar. Un adulto y un menor, 130 euros al mes. Un adulto con dos menores a cargo, 160. Cuatro miembros, 190 euros. Y cinco miembros o más en la unidad familiar, 220 euros al mes. Durante este año lo va a gestionar Cruz Roja.
Estas familias acudirán a los centros de referencia de Cruz Roja, donde se les entregarán las tarjetas monedero que podrán utilizar a continuación para hacer sus compras en los supermercados colaboradores.
Y a partir de 2025 recae al completo la gestión en las comunidades autónomas, pero ya desde su inicio son los servicios sociales autonómicos los que van a determinar las familias beneficiarias.
Nos movemos con esa estimación de 70.000 familias. En su composición variada, pues estará por encima de las 100.000 personas.
El programa arranca con una subvención de 100 millones de euros procedentes de fondos europeos.
El próximo jueves se reunirá la mesa del diálogo social para abordar la reducción de la jornada laboral y lo hará tras la advertencia de la ministra ministra de Trabajo, asegurando que si los empresarios no se suman al acuerdo, el gobierno lo pactará con los sindicatos, como hizo con la subida del salario mínimo. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, confía en que sí se llegue a un acuerdo tripartito.
Y lo que esperamos es que COE no esté preparando el escenario del no por el no en una mesa que creo que, sinceramente, tiene recorrido, ¿no? Yo no cargaría más las tintas en los discursos, vamos a negociar. Nosotros no damos por descontado que no pueda haber un acuerdo y creo que sería muy positivo que hubiera un acuerdo en una materia tan sensible como esta, ¿no?
Y esta es la valoración que hace desde la patronal madrileña CEIM, su vicepresidente y portavoz, Francisco Aranda.
Reducir la jornada laboral de forma transversal sin haber previamente incrementado la productividad, consideramos que lo que producirá será reducción de puestos de trabajo y quiebras de empresas, especialmente de las pymes.
También el jueves, Pedro Sánchez y la ministra de Educación van a trasladar a la comunidad educativa las propuestas que adelantó el presidente para reforzar los conocimientos de matemáticas y comprensión lectora, así como las medidas para limitar el uso del móvil en las aulas. Pilar Alegría ha achacado a la LOMCE, la ley educativa del Partido Popular, los malos resultados de España en el último informe PISA que han provocado que el Ejecutivo anuncie ese plan de refuerzo.
Claro que no estamos satisfechos con esos resultados, pero tampoco vamos a dar pábulo a ciertas lecturas absolutamente negativas y peyorativas sobre la calidad del sistema educativo de nuestro país. Solo en matemáticas, España ha mejorado en este último informe de PISA 5 posiciones y hemos superado a países tan importantes como Italia, Portugal y Noruega.
Repasamos otras noticias en formato breve. Arranca el juicio por la muerte de 13 personas en una discoteca de Murcia.
El dueño de la máquina de fuegos fríos que la policía judicial considera que originó el incendio ha sido el primero de los 6 investigados en declarar. Ha asegurado que solo él manipuló este artefacto sin ningún contrato o contraprestación económica.
La Policía Nacional detiene en Barcelona a un depredador sexual de menores.
El arrestado trabajaba desde hace más de 15 años en el ámbito educativo y lúdico. Colaboraba en 5 escuelas y realizaba actividades de ocio y tiempo libre con niños y jóvenes de 3 a 18 años. Está acusado de delitos de corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual. Hernán Puente, portavoz de Policía Nacional.
La investigación se inició en abril del año 2023 a consecuencia de una solicitud de colaboración en la que la víctima era un menor de 11 años. Posteriormente se pudo localizar el domicilio del presunto agresor en la localidad de Argentona. A partir de este momento la investigación se centró sobre el identificado a fin de conseguir datos objetivos sobre el modus operandi de su actividad delictiva y la localización de posibles víctimas para su protección.
José Manuel Álvarez inicia una mini gira por Oriente Próximo.
El ministro de Exteriores viaja hoy a Líbano. Allí se reunirá con el primer ministro del país y con los responsables de la misión de Naciones Unidas en las que participan tropas españolas. La segunda etapa de su viaje será Irak, donde visitará a las autoridades militares de nuestro país desplegadas allí y mantendrá un encuentro con su homólogo iraquí.
Entre tanto, Israel continúa con su ofensiva en el sur de Gaza.
Más de una veintena de soldados hebreos han muerto tras derrumbarse 2 edificios con explosivos en el centro de la franja. Es el incidente más mortífero para las tropas israelíes desde el inicio de la ofensiva contra Hamás. Estados Unidos y Reino Unido han llevado a cabo una nueva oleada de ataques en Yemen contra los rebeldes hutíes que han amenazado con represalias.
Y terminamos este repaso en Rusia, que ha lanzado un nuevo ataque masivo con misiles contra varias regiones de Ucrania.
Al menos 4 personas han muerto, según las autoridades militares ucranianas. Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea han debatido en Bruselas la prórroga de exenciones arancelarias a Ucrania hasta el año 2025. Luis Planas.
El gobierno de España, yo creo que toda España ha apoyado firmemente a Ucrania en esa lucha que están haciendo por su independencia nacional y por la libertad. Y yo creo que es muy importante también, precisamente por eso, estos flujos comerciales con Ucrania. Y lo que tenemos que ver es efectivamente qué es lo que ha identificado en los mercados. Más allá del ruido, las cifras. Y a partir de ahí, tomar las decisiones. España lo apoyará.
Nuestra próxima historia nos lleva hasta Barcelona. Allí una mujer ha cumplido su deseo de ser madre tras ser trasplantada con el útero de su propia progenitora. Es el primer caso en España y lo ha hecho posible el Hospital Clínic de la Ciudad Condal, que por cierto, ya lo hizo antes con el útero de unas hermanas. Tiene los detalles, Berta Queral.
Sí, buenas tardes. Por primera vez en España ha nacido en Barcelona un bebé gestado en un útero donado por la abuela del pequeño. Se había conseguido con un útero cedido por la hermana de la gestante, pero nunca con la madre de la mujer embarazada. La mamá, Mayra Montes, tiene al pequeño Manuel en brazos y aún no se lo cree.
Es increíble. O sea, que te pasen de decir no puedes tener hijos y después, 12 años después, tengas un bebé que es tuyo.
Y es que ambos, mamá e hijo, han estado en el mismo útero, el de la abuela. El trasplante se llevó a cabo en abril del año pasado. El jefe de trasplantes del Hospital Clínic en Barcelona, el doctor Antonio Alcaraz, explica el reto para el equipo médico, una compleja intervención de 15 horas.
Han conseguido que esos úteros trasplantados sean capaces de albergar a un embrión y ser capaz de llegar al nacimiento de esos niños.
Mayra nació sin útero, pero nunca se dio por vencida. Tanto ella como la abuela asumieron el riesgo y ahora ya piensa en volver a ser madre.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Faltan 5 minutos para despedir estas noticias de las 2 aquí en Onda Madrid y lo hacemos con un ojo puesto en las nominaciones a los Óscar. Enrique López, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un ojo puesto en Los Ángeles, donde se acaban de conocer las nominaciones a los Óscar que se entregarán el próximo 10 de marzo. Finalmente lo ha logrado La Sociedad de la Nieve, del español Juan Antonio Bayona, competirá para llevarse el Óscar a Mejor Película de Habla No Inglesa.
Mírame los ojos.
Y ahí no se ve.
¿Y aunque pasen por encima nuestro no van a ver?
La película sobre la conocida como Tragedia de los Andes también ha sido nominada en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería. Pero no es la única representación española. Robotrin, de Pablo Berger, ha sido nominada a Mejor Película de Animación. Acabamos de conocer esas nominaciones, han sido leídas en Los Ángeles por los actores Zazie Beetz y Jack White. Entre las películas que más nominaciones ha tenido, Oppenheimer.
Imaginamos un futuro. Y lo que imaginamos nos horroriza.
Junto a Oppenheimer también están nominadas a Mejor Películas Barbie, Maestro, Killers of the Flower Moon y American Fiction. La siguiente propuesta se inaugura hoy y se puede visitar en la Real Fábrica de Tapices hasta el 23 de febrero. Paisajes tejidos de Cavita Palmar, se llama la exposición que reúne una selección de alfombras tejidas por Atelier Talasán. Gloria Talavera, cuéntanos qué particularidades tiene esa muestra.
Con esta exposición se rinde homenaje a las tejedoras de las montañas del Atlas. Detrás del proyecto Paisajes Tejidos hay 2 años de trabajo y de investigación. El resultado es la creación de una cooperativa formada por 70 mujeres marroquíes. Trabajan con lana autóctona y tintes naturales, creando tapices con el nudo verde bereber que prácticamente había desaparecido. Kavita Parmar es la diseñadora activista impulsora de esta exhibición.
Sería bonito para esas mujeres que tenían este gran talento que podíamos ayudarlas a buscar la forma de crear mejor, buscando una materia prima de más calidad, ayudándoles con tintes naturales, también dotándolas con todo lo que ellas necesitaban para sentirse orgullosa de lo que estaban haciendo y desde su punto de origen ir al mundo con un producto de lujo.
Durante varios días, una de estas artesanas se ha trasladado a Madrid para mostrar el proceso de elaboración de las alfombras. Miguel Ángel Vargas es el jefe de producción de la Real Fábrica de Tapices.
Es una oportunidad también para conocer otro tipo de tejido, aparte de la que aquí se hace. Como ya sabéis, esta empresa o esta fundación lleva a Real Fábrica de Tapices 300 años de historia realizando nudo turco, y es un complemento más para ir creciendo, sobre todo pues para también ofrecer al pueblo de Madrid la oportunidad de poder ver otras técnicas diferentes a las que aquí se hacía de antaño.
Hasta el 23 de febrero se puede visitar en la fábrica de tapices y de manera gratuita la muestra Paisajes Tejidos.
El bailaor Eduardo Guerrero celebra 10 años de la creación de su compañía con un espectáculo, Compañía, en el Teatro Real. En él, el gaditano hace un viaje en el tiempo y echa la mirada a sus últimos años de carrera. Este espectáculo va a tener lugar esta tarde, mañana y pasado, dentro del programa Flamenco Real.
De ese viaje en el tiempo de ese espectáculo, les invitamos ahora a un viaje por la actualidad del mercado de trabajo con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.